Que las bendiciones de Dios sean sobre cada persona que nos escucha en estos momentos. Este es su programa Escudriñando las Escrituras. Nos sentimos felices de tener la oportunidad una vez más de estar en contacto con usted, dispuestos a dedicarle una hora a Dios del tiempo de vida que Él nos da en toda la semana. El libro de San Juan en el capítulo 5 y el versículo 39 registra un mandato de nuestro Señor Jesucristo que dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Durante la siguiente hora estaremos cumpliendo con este mandato, así que le invitamos a que nos acompañe en este emocionante recorrido a través de la Santa Biblia. En este su programa, Escudriñando las Escrituras, estaremos disfrutando de las hermosas enseñanzas de la Palabra de Dios, descubriendo sus secretos, según dice Amós capítulo 3 y el versículo 7, conociendo sus revelaciones, recibiendo sus instrucciones, consejos y orientaciones para una consagración y vivencia diaria con nuestro Dios conforme a su voluntad. Usted podrá hacer sus preguntas en puntos de su interés en los temas a que trataremos en el día de hoy, o en algún tema en particular del cual quisiera conocer más a fondo. También puede solicitar una copia gratis del material tratado en este programa o de cualquier otro material que estemos ofreciendo, y se lo haremos llegar. Al final del programa le haremos saber los números de teléfonos y las direcciones en los que nos puede contactar. Sean todos bienvenidos y que disfruten de la programación de hoy.
Buenas tardes, queridos amigos y oyentes que amablemente nos sintonizan. Queremos darle una cordial y grata bienvenida a nuestro programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que la programación de esta tarde sea de bendición para su vida y al mismo tiempo el comienzo de una aventura de fe domingo a domingo en este horario de 4 a 5 de la tarde por KDM 1380. Y les invitamos a que compartan a sus amigos, familiares y seres queridos para que también nos sintonicen y puedan gozar de la bendición de hoy. Y daremos inicio invocando la presencia de nuestro Dios a través de una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, queremos darte gracias por este día de vida que nos concedes. Suplicamos tu presencia a través de tu Espíritu Santo para que bendigas este programa y a cada oyente que nos acompaña esta tarde. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Uno de los dilemas de la mayoría de los seres humanos es que no conocemos a Dios, y este desconocimiento viene a ser la razón final de todos nuestros males, problemas, infelicidades, sufrimientos y muerte. Este verdadero Dios y creador de todo lo que existe se describe a sí mismo en las Sagradas Escrituras, pero allí él mismo dice que también lo podemos conocer al conocer su creación, tal como lo dice en el Salmo 19:1, donde podemos leer: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia las obras de sus manos. Si tú quieres aprender más acerca del verdadero Dios, creador y salvador, por medio del conocimiento de su creación, te invitamos a escuchar con mucha atención este segmento titulado Maravillas y misterios de la creación, donde el doctor en biología Gerald Bimeister expone los detalles de lo que nosotros llamamos la naturaleza, y que para la mayoría de nosotros esos detalles pasan desapercibidos. Por ahora, presta toda tu atención y viaja con nosotros conociendo a Dios por las obras de sus manos.
Les saluda Gerald Bimeister, quien les invita a conocer más de las maravillas y misterios de la creación. Muchas veces me he preguntado, ¿cómo sería el mundo sin música? No soy músico, aunque tuve unos 4 años de aprendizaje de piano que no pude continuar porque una máquina me molió la falange de uno de mis dedos. Pero me gozo al escuchar diferentes instrumentos musicales. Me gusta el violín, la cítara, el arpa, el piano, el oboe, la flauta, la trompeta, etc. Yo admiro a los músicos que escribieron música tan bella a los oídos que no me canso de escuchar conciertos, sonatas y cuantas otras composiciones musicales. Creo que recibieron un talento especial y que con esfuerzo lo desarrollaron. Hablar de música es hablar de sonidos. Un sonido, dice el diccionario de la lengua española, es la sensación producida en el órgano del oído por el movimiento vibratorio de los cuerpos, transmitido por un medio elástico como el aire. En tanto, la música es la sucesión de sonidos modulados para recrear el oído. Un ruido también es un sonido, pero es inarticulado, confuso y más o menos fuerte, en muchos casos desagradable al oído. Por ejemplo, los gritos, chillidos, clamores, alaridos, bullas, vociferaciones, choques, alborotos, protestas, quebrazón, estallidos, trompetazos, estruendos, martilleos. La palabra de Dios dice que es Dios quien da dones a los hombres, pero le toca al hombre desarrollarlos. Mis músicos preferidos son Mozart, Haydn, Vivaldi. Pero eso no quiere decir que no escucho música de Bach, de Beethoven, de Chopin y de otros. La música cantada en solos, dúos, tríos, cuartetos, coros, tales como himnos de alabanza a Dios y otras composiciones poéticas de celebraciones de elogios, las aprecio mucho. Algunos cantos aprendidos en mi niñez todavía reaparecen en mi mente. La música ha sido parte de la humanidad desde sus comienzos. La Biblia nos dice en el libro de Génesis capítulo 4, versículo 21, que Jubal fue padre de todos los que manejan arpa y órgano. La música fue utilizada en fiestas, coronaciones de reyes, lamentaciones públicas, celebración de victorias. Entre los músicos citados en la Biblia cabe destacar al rey David, que tocaba el arpa y compuso numerosos salmos. Su hijo Salomón, en la dedicación del templo que había construido, reunió cantores que alabaron a Dios con cantos y con música de arpas, címbalos, salterios y trompetas. Lo mismo sucedió cuando Zorobabel, en el tiempo de Esdras, puso los fundamentos del templo. Y luego cuando Nehemías hubo reparado las murallas de Jerusalén. Y el libro del Apocalipsis, al hablar del cielo, menciona el canto que cantarán los redimidos. Dice allí el cántico de Moisés y del Cordero, acompañados por la música de arpas. La tecnología moderna con sus innumerables equipos e instrumentos ha permitido que la música pueda ser escuchada mientras caminamos, en nuestros hogares, en salones, en iglesias, en parques, en cualquier lugar. La música no es exclusividad de los seres humanos, sin embargo. Toda la naturaleza canta en formas y tonos diferentes. He escuchado el cantar de las aves, el zumbido de los insectos al volar, el croar de miles de sapitos en un coro espontáneo y armonioso. escucho música en el silbar del viento, en el murmullo de un arroyo cristalino al pasar saltando entre las rocas en su viaje de la montaña al mar, en los saltos y cataratas de los ríos. Escucho música en el ir y venir de las olas del mar, así como en el hervor del agua en las regiones termales y en los geysers. Escucho música en el aullar de los coyotes, zorros y perros, en el relinchar de los caballos, así como en su trote o galope, en el balar de un ternero o de un cordero o de un cabrito, en el chillar de las ardillas, en el maullar de un gato. Aún animales tan grandes como las ballenas emiten sonidos, digamos que cantan, pero que nuestro oído no puede registrar, pero sí con instrumentos especiales. Los animales que se destacan en el campo de la música son las aves. Entre las aves, las que sacan premios son aquellas de la familia de los zorzales y tordos. No importa si se trata de su cantar, de su silbido, del cacareo, del cloqueo, de sus graznidos, del castañeteo o de sus arrullos, del batido de sus alas o del picoteo en los árboles y el piar de los pequeñuelos. Todo es música y alabanza al creador de la naturaleza. Debo mencionar que no todas las aves cantan. ¿Han oído hablar del cisne mudo? Otras, como los cormoranes, emiten sonidos cuando están en tierra o en sus nidos, pero cuando están en el mar, guardan silencio. Otro hecho es que son los machos los que generalmente cantan. Las hembras también lo hacen, pero sus cantos en la mayoría de ellas son diferentes. Casi todos hemos escuchado el kikiriki de un gallo, sea al amanecer o en otra hora del día, pero la voz de la gallina se destaca cuando ha puesto un huevo, avisando a todo el mundo de su hazaña, o cuando llama a sus polluelos con su cloc, 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 para llamarlos a comer. ¿Recuerda usted lo que le dijo Jesús a Pedro, quien tenía su orgullo en gran estima, que el gallo cantaría 3 veces antes que él negara que era discípulo suyo? Pedro tuvo que escuchar ese canto, que no lo olvidaría jamás, un canto de amargura para él. El canto de las aves generalmente es innato, pero sabemos que las aves jóvenes también aprenden el canto al escuchar a sus padres u otras aves de mayor edad. Las aves cantan por razones diversas: para atraer a su pareja, para llamar a sus polluelos para que vengan a comer, o para advertir de algún peligro a los miembros de la comunidad. El canto es fuerte y denota agresividad cuando un macho trata de defender su territorio ante la llegada de otro macho. Muchas especies, mientras vuelan en su migración, emiten sonidos característicos, como es el caso de los gansos canadienses. Y quizás hay muchas otras razones que no sabemos. ¿A qué hora del día se escucha cantar a las aves? ¿Al amanecer? ¿Al mediodía? ¿Al atardecer? Ciertamente las aves cantan, especialmente temprano en el día o al atardecer. No puedo olvidar una avecilla de Ruanda, en África, perteneciente a la familia del zorzal, que al atardecer y aproximadamente a las 5:30 de la mañana la escuchábamos cantar desde nuestra cama. La variedad de sonidos tipo flauta y en rápida sucesión mientras movía sus alas eran un regalo a la vista y al oído. Su nombre, traducido al español, sería algo así como zorzal hablador de ceja blanca. El zorzal es otra ave inolvidable para mí, especialmente su canto suave, que tiende a repetir la misma nota o frase 2 o 3 veces. Cada vez que escucho su canto, me hace recordar las numerosas ocasiones en que caminé o caminamos con mis padres, hermanos e hijos en un bosque de pinos donde se oía apenas el murmullo del viento al pasar por sus ramas y el cantar del zorzal. ¡Qué maravilloso! Tampoco olvido cuando escuché por primera vez el canto de la alondra, una avecilla de Europa y Norteamérica, cuyo canto suave y melodioso es un dulce cantar. O el de los sinsontes Calandria otenca, cuya característica es imitar a otros pájaros y que habitan en países de Norte, Centro y Sudamérica. Aves que imitan otros pájaros en una sucesión de sonidos musicales fantásticos. Podría seguir hablando de los cantos de las avecillas, pero me limitaré a una más. No es más grande que un gorrión, pero cuando canta lo hace a dúo con su compañera. Y pareciera que estuviera cantando en francés el número 18, que en francés es 18. Lo notable es que es tan perfecta la sincronización del cantar que parece que solamente una ave está cantando. Es cierto que históricamente los canarios de un color amarillo precioso han sido considerados los mejores cantores y los he visto y escuchado cantar en numerosos hogares, pero con seguridad más lindo sería verlos y oírlos en su ambiente natural. Cuando los ornitólogos hablan de canto de los pájaros, no se refieren solamente a los cantos producidos por la laringe y la siringe, órgano que en las aves está ubicado en la base de la tráquea, allí donde ésta se divide para formar los bronquios, sino también al golpeteo rítmico que hacen los pájaros carpinteros, por ejemplo, en los troncos de los árboles, o al zumbido de las alas de los colibríes o picaflores, y al tamborileo que algunas aves hacen con sus alas, tales como la chocha perdiz y la agalladiza. También es necesario decir que algunos cantos de las aves no son musicales, más bien son ruidos, pues son desagradables al oído. En este caso puedo mencionar un ibis de color café con brillo verde metálico en sus alas que habita en África. Es más bien un ruido que un sonido. Y para usted que me escucha, ¿cuál es el canto preferido que la naturaleza le ofrece? Si vive en una gran ciudad, será más difícil gozar de las melodías que el Creador ha puesto a su alcance y por las cuales no necesita gastar su dinero. Presta atención y estoy seguro que esas melodías y cantos llegarán a sus oídos y le recordarán que un gran músico estuvo pensando en usted para que sea muy feliz. Sí, la música está en toda la naturaleza, ya lo he dicho, en las aves, en los sapitos, en los otros animales que existen, todos. ¿Y qué cantaremos nosotros? ¿O qué estamos cantando a ese Creador que ha hecho de nosotros lo que somos, seres humanos?
Bienvenidos amigos, estamos juntos una vez más, otro encuentro en donde estamos juntos para compartir más de la palabra de Dios, aprender juntos y claramente disfrutar de este tiempo con Dios. Y es por eso que te quiero dar la bienvenida a Libertad Sin Límites. Un hombre que nos demostró cómo debemos tratar y amar a nuestro prójimo fue Jesús. Aun cuando las personas que él trató eran para los humanos de lo más bajo de la sociedad, Él las miraba con amor y cariño. Y ahora, ¿no importa mi pecado? ¿Dios me trata de igual manera? ¿Él se importa por mí, no por mi condición? Las respuestas a esto hoy aquí en Libertad Sin Límites.
He aquí vienen días, dice el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Libertad Sin Límites, con Joel Flores.
Y el tema de hoy es muy interesante y es por eso que ya te quiero invitar a que te pongas cómodo allí en tu casa para acompañarnos.
¿Cuál es la mayor necesidad del ser humano? Esta es una pregunta de las más complejas que uno se puede hacer. Podemos pensar que para vivir solo necesitamos de aire, de agua y alimento. ¿Y si estas son necesidades? Al final, sin estos tres elementos no viviremos por mucho tiempo. ¿Pero será verdad que teniendo aire, agua y comida te sientes pleno, completo o feliz? Tal vez pueda ser que no. Eso no es señal de que tenemos otras necesidades. ¿Y cuáles son ellas? Una de las personas que estudió mucho sobre este asunto fue el psicólogo norteamericano Abraham Maslow. Él propone la jerarquía de las necesidades. De acuerdo con la teoría propuesta por Maslow, respirar, alimentarse, descansar y tener salud son necesidades básicas del ser humano. Una vez que tenemos estas necesidades suplidas, avanzamos para la necesidad de seguridad, como tener un abrigo y estabilidad en el trabajo, por ejemplo. Luego después viene la necesidad social, o sea, sentirnos que necesitamos pertenecer a un grupo. Enseguida tenemos la necesidad de estima, de tener reconocimiento y respeto. Por último, en la cumbre de la pirámide está la necesidad de autorrealización. Pero ni todos los estudiosos concuerdan que esta teoría, quien critica, afirma que las personas son diferentes y por eso tenemos necesidades distintas. Pero algo que muchos estudiosos concuerdan es que en el caso de los niños, una necesidad fundamental que ellos tienen es de ser aceptados y amados. Pero no siempre esta necesidad surge apenas en los niños. Los adultos también precisan recibir amor. Así como queremos ser felices, también queremos ser amados, ¿no? Algunas personas tienen una visión equilibrada sobre dar y recibir amor, pero otras se tornan dependientes emocionalmente en sus relaciones y hay quien cree que solo será digno de recibir amor si tiene una posición de destaque en la sociedad. Y todavía así, en el primer tropiezo piensan que perder el afecto puede ser algo fácil. Pero en relación a Dios, ¿Él puede satisfacer nuestras necesidades, principalmente la necesidad del amor? ¿Cómo podemos ser aceptados y amados por Dios?
Y estamos listos para comenzar a aprender acerca del amor de Dios. Y es por eso que está con nosotros el pastor Joel Flores, quien nos va a dar una orientación, pastor, del gran amor que tiene Dios por nosotros.
Sin duda, Denise. Gracias también por introducir siempre aquí al tema de Libertad Sin Límites. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo Dios suple nuestras necesidades, pero sobre todo cómo Él nos ama a pesar de lo que somos o a pesar de lo que hagamos. A cambio de un amor humano que es te amo, sí. Muy condicional.
Condiciones.
El amor de Dios es incondicional. Gracias por estar
aquí. Gracias, pastor.
Sin duda, sentirse despreciado, ignorado o rechazado es uno de los peores sentimientos que ya pasamos en la vida. ¿Sabes que el COVID es una de las enfermedades que causa mucho dolor y tristeza? Hoy, muchos sufren por la enfermedad o por haber perdido un ser querido. ¿Y qué cosa es lo más doloroso? Es que tú no puedes estar cerca de la persona contagiada. Tú no puedes abrazarla. Y más allá del dolor, está la angustia de la soledad que acaba con el enfermo, pero también con la familia. Probablemente esté hablando para alguien que está allí en una camilla, está allí en el hospital, está allí escuchando por la radio o ha perdido un ser querido con esta enfermedad. Quiero decirte que muy pronto el dolor acabará. esta enfermedad no tendrá la última palabra. Cristo regresará y esa promesa debe consolar tu corazón. Prepárate para abrazar a aquella persona que ni siquiera pudiste despedirte. Pronto esto terminará. Ahora, ¿sabías tú que en los tiempos de Jesús había una enfermedad que mataba completamente, pero te iba destruyendo lentamente? O sea, primero te separaba de tu familia, te separaba de la sociedad y estabas condenado a vivir y a morir en la soledad. La Biblia cuenta una historia interesante. Mateo capítulo 8, versículo 1 hasta el verso 4, dice: Jesús descendió del monte y le seguía mucha gente. Y he aquí que venía un leproso, o vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo: mira, no digas a nadie, muéstrate al sacerdote, presenta la ofrenda que ordenó a Moisés para testimonio de ellos. 4 versículos son suficientes para hablar sobre un problema, sobre una vida y sobre un milagro. Quiero repasar un poquito la vida de un leproso. No sabemos cuál era el nombre de este hombre, mas sí sabemos lo que él sufrió en su vida. Todos lo consideraban muerto. Sin embargo, él todavía tenía esperanza. Tenía esperanza a pesar de que él estaba condenado a morir, él deseaba vivir. Él quiere nuevamente abrazar a su familia. Él desea estar entre los sanos. Sin embargo, su realidad es caminar por lugares solitarios. Su realidad es no cruzarse con personas sanas, porque al verlo, incluso las personas sanas tienen asco de él. Y toda su tragedia comenzó con unas pequeñas manchas en la cara, en las manos y en los pies, que luego se fueron convirtiendo en llagas. Al comienzo, obviamente, él no quiso aceptar lo que le estaba pasando, pero los tumores cada vez llegaban y eso no se puede ocultar. Finalmente, él tiene que aceptar que está leproso. Y ese día, el sacerdote, cuando le declara leproso, los amigos y familiares huyen asustados. Jamás este hombre va a olvidar la mirada de terror de todos cuando escucha que el dictamen que le da el sacerdote es que es leproso. Es más, todos creen que la maldición divina había caído sobre él porque se consideraba que todo leproso quedaba así por su pecado. ¿Y sabes qué cosa es lo más terrible? Lo más terrible era la obligación de abandonar todo lo que constituye su vida. Era de quedar excluido para siempre de su casa, de su familia, de su pueblo. Él estaba condenado a deambular por el cementerio de los leprosos. Y en ese lugar era donde todos los leprosos estaban esperando que llegue la muerte. Tú sabes que la lepra marcaba la vida en un antes y después. Y el día que le declararon leproso es como si hubiese llegado el último día de vida. Todo se vuelve oscuro, los días se vuelven interminables y dolorosos. ¿Tú sabes cuál es el sufrimiento por sentirse expulsado de su propia familia para nunca más regresar? Para todos sus conocidos, él ya no es el mismo que antes querían y respetaban. Ahora es simplemente un leproso del cual hay que correr. Este hombre tiene un tormento interior porque su mundo se desmorona. Nadie sabe, pero por adentro está hecho pedazos. Pero no solo por adentro, también por afuera. Y a medida que pasa el tiempo, él ve cómo sus extremidades, su rostro, comienza a caer a los pedazos. Y ahora fíjate, hay un dolor emocional y físico. Y allí surgen siempre las preguntas: ¿qué hice? ¿Cuál es mi pecado? ¿Por qué estoy así? O la clásica pregunta de ¿por qué a mí? Y allí se sentía solo, abandonado, sin respuestas. Incluso creía que había sido maldecido por Dios. Y sabes que es allí donde todos los sueños que él tenía se acabaron. Ya no hay más planes para el futuro. Ahora solamente es morir lentamente cada día. Allí en la soledad de su interior, él no puede reprimir el deseo de volver a ser quien era, de sentirse amado. Sentirse amado es una necesidad real que todos los seres humanos tenemos. Y este hombre soñaba, por lo menos, no importa en sueños, un día volver a ser abrazado. Porque el abrazo de quienes se despidieron de él ni siquiera fue un abrazo real, porque nadie lo podía tocar. Su realidad ahora era andar por lugares desolados. Y de vez en cuando él veía a alguien que conoce de lejos, sin que ellos lo sepan. Y él tiene que separarse por la vergüenza o por la culpa. ¿Tú sabes qué significa esta vida? Esto es agonizar todos los días. Imagínate cuánto dolor es ver a personas que antes él se relacionaba y ahora no puede pasar por su lado. Porque muchos incluso van a pasar por su lado fingiendo que no lo conocen o huyen de él por no encontrarse con él. Sin embargo, un día, él ve que un grupo de personas se aproxima. ¿Qué cosa es lo que tiene que hacer él porque está leproso? Pues es apartarse del camino. Probablemente él mira su cuerpo, ya le faltan algunos dedos de las manos o de los pies. Y si alguien se acerca, él tenía que gritar, ¡inmundo, inmundo! A veces, la gente tenía misericordia de un leproso, porque ellos no tenían dónde comprar, ni qué cocinar, ni dónde comer. A veces la gente arrojaba un pedazo de pan de las sobras de comida que ni siquiera querían los perros. Y tú sabes que ellos agarraban aquellas migajas que encontraban y comían agradecidos. ¿Qué vida es esta? Es una triste vida. Sin embargo, un día escuchó hablar de un maestro que cura. Escuchó hablar de Jesús que hace milagros. Y ahora lo puede ver de lejos. Así que no le importa nada. Él se va, se acerca. Ya le habían dicho que Jesús no le incomoda a las personas pecadoras o marginadas. Ya le habían dicho que Jesús siempre se acerca a todas las personas. Entonces, cuando Jesús lo ve, en lugar de huir, avanza para su encuentro. Porque Jesús conoce lo que nadie conoce. Jesús conoce la miseria, el dolor, el sufrimiento interno y externo. Así que el leproso se acerca cada vez más y más. Y me impresiona porque cuando llega a Jesús, dice que él se postra. Él se arrodilla, él le adora y le dice así, Maestro, Señor, si quieres puedes limpiarme. O sea, lo que está diciendo es, yo quiero ser limpio, mi voluntad es que yo quiero. La pregunta es, ¿tú quieres? ¿Y sabes qué cosa? Jesús hace algo maravilloso. Jesús se acerca y el texto dice, lo tocó. Solo que esa palabra en el idioma original, que es el griego, también se traduce como lo abrazó. Y a mí me encanta más la idea de que Jesús no toca, Jesús lo abraza sin miedo. Y el leproso, imagino que en ese momento se siente demasiado sucio como para poder corresponder el abrazo. Ahora quiero que sepas algo, el abrazo de Jesús no viene después de la curación, cuando ya todo el cuerpo está limpio. El abrazo de Jesús viene cuando estás hecho pedazos. Y con ese gesto Jesús le está diciendo, hijo, yo te acepto como estás. Y ahí está el abrazo que él siempre soñó en la vida. ¿Sabes que no existe nada más lindo que sentirse abrazado, sentirse amado? Y luego de hacerle sentir amado, entonces pues hace el milagro. Y es interesante que cuando Jesús hace el milagro, le dice, mira, anda, cumple las exigencias legales de la purificación, que eso está en Levítico capítulo 14. ¿Por qué era necesario? Para que pueda reintegrarse a la sociedad. Jesús le dice, no le digas a nadie. Es como decirle al sol que no brille. ¿Cómo poder contener la alegría de un milagro? Y el libro de Marcos dice que él fue y contó a todo el mundo, o a todos los que él conocía. Pero este hombre, lo que me impresiona es que él corre al templo, se abre entre todos los que encuentra, llega al rincón de las aves para comprar su ofrenda, porque hay un sacrificio especial para poder cumplir con la ofrenda para los leprosos curados. Y después de colocar la ofrenda y el ritual, aquel leproso nuevamente ahora puede ser admitido entre los sanos. ¿Qué cosa es lo primero que hace? Pues lo primero que hace es correr a su casa, es abrazar a su familia, es decir, estoy sano, estoy libre, ya no corran de mí, quiero abrazarlos. Esa es la alegría incomparable del milagro que Cristo hace. Es como volver a abrazar a alguien que estuvo muerto y vivió. Ahora quiero decirte una cosa interesante. Todos los seres humanos somos como este leproso, porque el pecado destruye nuestra vida. La enfermedad más peligrosa se llama pecado, porque el pecado nos aleja de nuestros seres queridos, destruye nuestra salud, destruye nuestro matrimonio, destruye nuestra vida, roba nuestra sonrisa, acaba con nuestros sueños, igual que la lepra. Estoy hablando para un leproso espiritual que siente que su vida está hecho pedazos, que está muerto en vida. Solo sabe que su corazón sigue latiendo y él sigue respirando, pero su vida está acabada. ¿Cuántas veces quisiste morir? Estuviste a punto de quitarte la vida, mas Dios te libró. Allí en tus manos o en tu vida tiene las marcas de aquel día que pensaste que sería el último día de tu vida. Mas Dios hoy te dice, hijo, hoy quiero darte un nuevo comienzo. Él quiere sanar las heridas que nadie ve. Aquellas heridas que solamente tú conoces. ¿Sabes que la lepra del pecado te alejó de tus hijos, de tu familia? Esa lepra acabó con tu vida. Mas hoy Jesús quiere abrazarte. Y quiere abrazarte así como estás. Aun cuando sientas que no tienes derecho de nada. Aun cuando sientas que estás sucio, que estás inmundo. Su amor es más grande que tu pecado. Y Jesús dice, ven como estás. Yo puedo reconstruir tu vida. Yo puedo cambiar tu historia. Pero tienes que venir así, con tu vida acabada, con tu cigarrillo en la mano que está acabando con tu salud, con ese licor, con ese alcohol que no puedes dejar porque no tienes fuerza de voluntad. Pero ven a mí, dice Jesús, yo te voy a transformar. ¿Sabes que en el libro de Lucas, capítulo 15, a partir del versículo 11 en adelante, Jesús contó una historia conocida que tiene que ver con la manera como Él nos ama a pesar de lo que somos? Y sabes, nada de lo que hagamos hará que Jesús nos ame menos. Esta es la historia del hijo pródigo. Un día salió de casa pensando que mientras más lejos esté del padre, él sería más feliz. Y claro que al comienzo parecía que había logrado todo lo que quería, mas el tiempo pasó. Y cuando el tiempo pasó, descubrió que había cometido el mayor error de su vida. Ahora, cuando no tiene amigos, no tiene dinero, no tiene sueños, después de haberlo acabado todo, cuando sufrió la mayor humillación, él tomó la decisión de volver a la casa del padre. Mas ¿cómo él volvería si salió diciendo que nunca más iba a regresar? Mas el padre, desde el día que su hijo salió, siempre estuvo esperándolo. Por eso es que cuando lo vio de lejos, el padre corrió, lo abrazó. No importó el olor que traía. No le reclamó por haberle acabado todo. Dice que simplemente lo abrazó, lo perdonó, hizo una fiesta de bienvenida diciendo, mi hijo estuvo muerto y vivió. ¿Sabes qué sucede con nosotros? Cuando nos separamos del Padre, comenzamos a morir. Y cuando regresamos a Dios, volvemos a vivir. Mas en esta parábola Jesús nos enseña que no importa nuestra condición, Él nos ama. No importa cuán sucios podamos estar, Él nos recibe. Él nos perdona. Él nos devuelve todo lo que el pecado nos quitó. Y quiero que sepas que Jesús sufre cuando te ve en la miseria del pecado, pero más sufre cuando ni siquiera tienes deseos de volver a sus brazos. Entonces te pregunto, Julián, Juana, Julia, Josefina, María, Ana, Mirta, José, ¿qué haces lejos de Dios? Mendigando un poco de amor cuando los brazos de Dios, tú encuentras todo. ¿Por qué insistes en continuar arrastrándote por la vida cuando en Cristo puedes caminar firme y seguro, ser una nueva criatura? Experimentaste el dolor. Ya te abriste heridas innecesarias en la vida. Es hora de correr, pero correr a los pies de Cristo. Y así como el leproso, de rodillas podemos decir, aquí estoy, Señor, muriendo cada día, ya no quiero más vivir así. Por favor, si quieres, puedes limpiarme. O podemos volver como el pródigo, diciendo, Señor, no merezco nada, arruiné todo, acabé todo, más estoy aquí. ¿Y sabes lo que va a hacer Jesús? Lo que va a hacer Jesús es abrazarte y decirte, ¿por qué demoraste tanto? Si yo siempre te estuve esperando, yo te perdono, yo te amo. ¿Sabes qué? Hoy podemos recibir el abrazo de Cristo y el regalo de su perdón. No te olvides que el pecado es como la lepra. Isaías capítulo 1, versículo 4 dice, gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, dejaron a Jehová. ¿Por qué quieren ser castigados? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay sino herida, hinchazón, podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Así como la lepra, el pecado nos destruye. Pero la invitación de Jesús es en el versículo 18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados estén como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. ¿Sabe lo que te está diciendo aquí Cristo? No importa tu pasado, en Cristo puedes ser restaurado. No importa tus heridas, no importa lo que el pecado acabó contigo, Dios puede transformarte. Él te ama, no demores más, es hora de recibir el abrazo y el perdón de Dios. Y hoy tú tienes dos opciones, ir para dormir como estabas, o ir para dormir sabiendo que fuiste perdonado y abrazado por Jesús. Haz esa decisión, lo tomas tú. Nadie lo puede tomar por ti. Y estoy hablando para alguien que se siente destruido y acabado. Tú quisiste ser feliz como el pródigo y te fuiste apartando de la casa del Padre. De vez en cuando recuerdas con nostalgia aquel momento cuando te levantabas para buscar a Dios. Recuerda los años de infancia cuando ibas para la iglesia. Pero hoy estás allá perdido. Miras tu vida y lo has acabado todo. No tienes nada. Y ni siquiera tienes fuerzas para volver. Mas hoy tú puedes tomar la decisión. La decisión de volver a Cristo. La decisión de pedir ayuda. No importa más cómo esté tu vida. Al leproso no le importó más si estaba cayendo a los pedazos. Él fue para Jesús. Al pródigo no le importó más el olor que tenía o que lo haya arruinado todo en la vida. Si hay algo en común en estas dos historias es que los dos no merecían nada, mas Cristo lo restauró. Pero si hay otra cosa común en esta historia es que ambos recibieron el abrazo de Cristo. Mientras la gente te ignora, la gente te desprecia, mientras la gente te desvaloriza, mientras la gente te apunta con el dedo porque eres pecador, Cristo te levanta y te dice, hijo, yo voy a hacer el milagro en tu vida, pero tú tienes que aceptarlo como tu salvador. Por eso en este momento, ahí donde estás, levántate. Y yo quiero orar contigo. Yo quiero que tú aceptes a Cristo como tu salvador. Quiero que a partir de hoy tu vida hecho pedazos pueda ser reconstruida. Que a partir de hoy puedas ser una nueva criatura. Que puedas sentir el abrazo de Cristo. El perdón de Jesús. A partir de hoy puedas tener una nueva vida en Él. ¿Tú estás dispuesto a aceptarlo? ¿Estás dispuesto? Ora conmigo. Querido Dios, gracias porque en tu palabra encontramos la solución para nuestros problemas. Y estamos aquí con nuestra vida destruida por la lepra del pecado. Estamos aquí después de haberlo acabado todo. cargando un pasado con heridas, cargando una vida llena de heridas innecesarias. Hoy queremos ser curados por ti, queremos ser transformados por ti y nos entregamos a ti porque queremos recibir tu abrazo y tu perdón. Lo queremos recibir en el nombre de Jesús. Amén y amén.
De la noche y en el espacio de la oscuridad, mi mayor anhelo es estar, conversar contigo. Después del bullicio, quedarme a solas contigo. Cuando pesa el vacío, quiero pedirte como un niño, abrázame, abrázame. Tú, mi padre tierno, tú, mi padre bueno, abrázame, abrázame. Tú, mi padre eterno, tú que estás allá en el cielo, te quiero contar. Abrázame, tú mi padre bueno, tú mi padre tierno, abrázame, abrázame, tú, oh Padre eterno, tú que estás allá en el cielo. Tan solo abrázame. Abrázame.
Gracias por acompañarme en este programa. Como siempre, te invito a buscar una iglesia adventista del séptimo día para seguir comprendiendo el amor de Jesús. Y recuerda que la verdad te da libertad, te prepara para la eternidad.
Si tienes interés en volver a escuchar y bajar este programa gratuitamente, te invitamos a entrar en nuestra página web www.escudrinandolasescrituras.com. Escribe todo de seguido y en letra minúscula. Repito, www.escudrinandolasescrituras.com. Allí encontrarás este y otros programas anteriores a tu disposición. Pásale esta información a tus familiares y seres queridos para que ellos también puedan recibir este alimento espiritual de tu parte.
Para nosotros ha sido un gran gozo el haberles servido a nuestro buen Dios, Creador y Salvador, al dar a conocer las enseñanzas de las Sagradas Escrituras en el día de hoy, por medio de esta emisora en el área triestatal y a nivel mundial por Internet. Si los mensajes de hoy han sido de bendición y beneficio espiritual para ti, glorificamos a Dios por eso y te invitamos a colaborar por medio de tus donaciones para poder mantener este programa en el aire. Y así, tu crecimiento espiritual y el de las personas interesadas en conocer más sobre el plan de salvación siga siendo posible. Llámanos o textéanos al número 347-337-3482 para indicarte cómo hacer tu donación a nombre de la emisora y del programa. Repito el número de teléfono, 347-337-3482. Gracias por escucharnos y por tu donación. Que el Todopoderoso te bendiga, te prospere y te guarde siempre. Amén.
Si vives cerca de Manhattan y deseas congregarte con nosotros, puedes visitarnos en la siguiente dirección, 422 West 57 calle entre la novena y la décima avenida. Vamos a repetirlo, 422 West de la 57 calle entre la novena y la décima avenida. Esto es en Manhattan, Nueva York, Nueva York. El zip code es 119. Los horarios de reunión son los días sábados 9:30 de la mañana y 3 de la tarde. Y los días miércoles a las 7:30 de la noche. Será para nosotros una gran alegría poder recibirlos y adorar a Dios juntamente con ustedes.
También puedes adorar con nosotros en nuestra iglesia en Woodside, Queens. Nos congregamos todos los sábados a las 9:30 de la mañana y a las 5 de la tarde. Los miércoles a las 7:30 tenemos nuestros cultos de oración y testimonios. Estamos ubicados en el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. En el 4132 de la calle 58 en Woodside, Queens, Nueva York. Zip code 11377. Te esperamos.
Si no vives por estas áreas y deseas visitar alguna de nuestras iglesias, ponte en contacto con nosotros. Y con mucho gusto te daremos la dirección de la congregación más cercana a tu casa, donde serás cordialmente bienvenido, ya sea en Estados Unidos o en cualquier país donde nos estés escuchando por Internet.
Este ha sido su programa Escudriñando las Escrituras. Esperamos que haya sido de bendiciones para cada uno de ustedes. Les esperamos en nuestro siguiente programa el próximo domingo de 4 a 5 de la tarde por esta misma emisora, WKDM 1380 AM. Para sus preguntas, sugerencias o para solicitar los materiales ofrecidos hoy, escríbanos a la siguiente dirección, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Repetimos, Escudriñando las Escrituras, P.O. Box 680115, Corona, New York, 11368. Si deseas, puedes enviarnos un correo electrónico a la siguiente dirección, estudiobiblico20@yahoo.com, todo de seguido. Repetimos, estudiobiblico20@yahoo.com. Si lo deseas, nos puedes contactar por teléfono al número
347-337-3482. Repetimos, 347-337-3482, donde estaremos disponibles para usted. Que Dios los bendiga y que tengan una feliz semana.
Enfermedad no hay cura, y eso es triste. Oramos y confiamos, creemos, esto no me va a pasar. Más sucede. ¿Quién dijo no hay problemas? Todo cambia, la vida es así. Confía. Preguntas por qué a mí, no sé si he muerto yo, no es justo esto, dice Dios, aquí estoy junto a ti, yo te abrazo, te conozco y sé que sufres hoy, esto dice Dios, yo morí y viví. Mis promesas cumplo y no temas más, te abrazo. Amargo el pesar, el sufrimiento, pena, odio y dolor, tristeza, el lirio de los valles, confianza ya. Dice Dios, aquí estoy junto a ti, yo te abrazo, te conozco y sé que sufres hoy. Esto dice Dios, yo morí y viví, mis promesas cumplo y no temas más, te abrazo. Si así comienza mi vivir, te digo si te quiero seguir, puedo esperar en ti, Dios, mi amado Salvador. Esto dice Dios, aquí estoy junto a ti, yo te abrazo, te conozco y sé que sufres hoy. Esto dice Dios, yo morí y viví, mis promesas cumplo.
La Biblia es el libro. Señor, por darme esta grande luz. Hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. La Biblia nos enseña que Cristo volverá. Quien quiera ir con Cristo debe hacer su voluntad. Yo quiero que tu Cristo habite en mi ser, que a través de su palabra yo lo pueda conocer. Porque en la Biblia encontré una esperanza, porque en la Biblia pude hallar mi salvación. Hoy te doy gracias, mi Señor, por darme esta grande luz. Hoy te doy gracias, mi Señor, por tu palabra. Hoy te doy gracias, mi Señor, por